8:05 de la mañana, tenemos el gran placer de recibir al señor embajador español en nuestro país, Roberto Varela Fariña. ¿Qué tal, embajador? Buen día.
Muy buenos días, un gusto estar aquí de nuevo.
Igualmente para nosotros. Licenciado en Filosofía y Ciencias Políticas, más allá de que la licenciatura corresponde enmarcarla con algunas precisiones, señor embajador.
Sí, en el caso de Ciencias Políticas yo hice un... Hice un 3 años de estudios de ciencias políticas en Sciences Po, en París, y era, ellos allí lo llaman analizados, yo le llamo licenciatura, pero en realidad no corresponde con una licenciatura española de 5 años de carrera. Mi carrera es filosofía, soy licenciado en filosofía y filosofía pura. Y después cambié de idea y me metí un poco a trabajar en estudiar políticas y luego ya estudié para la carrera diplomática.
¿Seguidor con algún énfasis particular en algún filósofo?
Bueno, en realidad yo me dedicaba más a estudiar a los filósofos del Renacimiento, en concreto a Giordano Bruno, que yo me había especializado o intentado especializar en su obra. Y la verdad es que por algún momento de esa juventud en la que uno piensa que lo puede tener todo, se me fue la cabeza hacia otros sitios y de repente empecé a estudiar idiomas y a olvidarme más de la filosofía. Uno tiene 22 años, tenía la oportunidad de poder seguir estudiando y lo aproveché y estuve bastante tiempo estudiando. Luego estudié alemán en el Instituto Goethe en Berlín, o sea que aproveché la generosidad de mi padre hasta el límite.
Hasta el límite. Y sí, la diplomacia como carrera asumida desde hace un buen tiempo.
Sí, en España, para ser diplomático, claro, Uno tiene que tener una carrera terminada y luego pasar un examen, un concurso complicado, difícil. Éramos 300 y pico candidatos para 30 plazas y eso se repite prácticamente cada año. Y entré en el año 89 y desde entonces estoy en esto de la diplomacia, que la verdad es que me fascina y me ha traído aquí.
¿Y qué le fascina de Uruguay, por ejemplo?
Me fascina todo, en realidad, porque me fascina lo lejos y lo cerca que está, ¿no? Lo lejos que está físicamente y lo cerca que está de corazón, ¿no?
Claro.
Yo qué sé, uno...
Usted es de origen gallego.
Yo soy gallego, sí. Además, de origen, no, gallego...
Gallego, como corresponde, de pura
exactamente.
Cepa.
Exactamente.
Pero además, Uruguay es el, tengo entendido, el cuarto país en el mundo con más gallegos.
Puede ser, sí. Ahí están, bueno, Buenos Aires quizás tenga más, Caracas quizás tenga más y posiblemente La Habana tenga más. Pero aquí estamos en 70.000 españoles, de los cuales 45.000 somos gallegos. No sé si eso... es revelador, pero yo creo que sí. Entonces, lo que hace es que cuando uno viene de Galicia o de España al Uruguay, nota físicamente que ha viajado un larguísimo viaje, pero en realidad llegas y te encuentras con algo que se parece muchísimo allí, ¿no? Entonces, sí, fascinarme fascina. Como tú, ya hace más de 4 años que estoy aquí, una de mis aficiones es la fotografía y se puede decir que he fotografiado cada esquina, ¿no?, de este país. La verdad es que tengo en casa una colección de fotos que no sé qué voy a hacer con ella, pero...
Bueno, en principio exhibirlas en alguna muestra.
No sé, pero quiero decir que me lo he pateado bien, lo he viajado y la verdad sí, no puedo decir otra cosa más que sea fascinante.
Y ha recorrido Uruguay con cometidos diplomáticos, nos consta que no se ha concentrado exclusivamente en la zona metropolitana.
No.
Eso hace pensar también en la importancia de que muchas veces el diplomático conozca a todo el territorio y no quede simplemente aquí, en la capital.
Para mí, eso es, yo lo he hecho siempre. También es verdad que, excepto en el caso de Estados Unidos, que estuve allí 5 años, en los otros países en los que he tenido la suerte de vivir, me gustó mucho siempre conocerlo. No solamente lo hago porque es trabajo, ¿no? Tengo en cuenta que hay asociaciones españolas en prácticamente todas las ciudades importantes del Uruguay. Por lo tanto, por un lado me he visto obligado a conocerlas, ¿no?, y a visitarlas. Y por otro también he aceptado invitaciones para ir a visitar pues intendencias, para ir a visitar instituciones que están alejadas, y sobre todo queremos también que nuestro Centro Cultural de España haga actividades no solamente en Montevideo, sino que lo haga también el resto del país. Y a veces he acompañado a la inauguración de alguna de esas actividades. Y ahora que me quedan unos meses acá, pues voy a aprovechar para conocer lo poquísimo que me falta. Que me falta todavía, me falta algún día, alguna ciudad que todavía no he estado.
Ajá. A pesar de que somos un país chiquitito, ¿no? En comparación.
Yo no sé qué llaman ustedes un país chiquitito. En realidad, sí, es más pequeño que la media americana, pero en las dimensiones europeas, yo le juro que en una hora de auto, cuando vivía en Bonn, en Alemania, en una hora y media de auto, hace cuando, por ejemplo, 10 o 15 años, cuando yo trabajaba en Alemania, en una hora de auto tenía que cambiar 3 veces de moneda o de idioma. Claro. Cosa que, bueno, gracias a Dios, la Unión Europea ha solucionado, ¿no? Pero claro, uno tiene que vivirlo para darse cuenta de lo que significa cambiar de moneda cada peaje, ¿no?
Bueno, la Unión Europea, lo acabo de mencionar. ¿Desde qué lugar el diplomático observa estos movimientos, esta remesón, tanto en Europa como ahora aquí, en esta zona del continente, en América Latina, en Sudamérica en particular, en el Mercosur? ¿Desde qué lugar observa todos estos movimientos?
Bueno, la verdad es que los observamos desde el lugar que nos corresponde a cada uno, ¿no? Yo lo observo como diplomático español, como ciudadano español, y estoy, bueno, supongo que usted se está refiriendo en concreto al tema británico, ¿no?
Por ejemplo, el Brexit sin dudas ha sido el temblor mayor.
Yo, primero, la primera sensación que tuve fue shock, ¿no? Porque realmente, a pesar de que las encuestas daban hacia una determinada dirección, aunque había otras que no era así, pero lo primero que sentí fue una especie de shock, ¿no? Porque realmente no pensé que eso fuera a ocurrir. Y luego tristeza. Realmente yo creo que todos hemos sentido tristeza, porque en el fondo se rompe de alguna manera un proyecto que era un proyecto bonito, ¿no? Un proyecto maravilloso de unión. Recuerdo cuando acompañé al presidente Mujica a España, durante ese viaje oficial de 5 días que hizo en el 2009, Mujica siempre puso de ejemplo de integración regional para la protección de la paz, para la conservación de la paz en un continente que había estado lleno de guerras. Siempre puso de ejemplo lo maravilloso que era la Unión Europea en esa integración, ¿no? Es una lástima que los británicos hayan optado por esa decisión.
Ahora, usted lo plantea en términos de ruptura del bloque.
No, por ahora lo que ha ocurrido es que uno de los países miembros ha hecho un referéndum en el cual se planteaba salir o quedarse dentro de la Unión Europea y han decidido salir por una estrechísima mayoría, pero han decidido salir. Eso me produce, desde la perspectiva de diplomático, que hemos trabajado mucho a lo largo de nuestra vida, porque yo ya llevo 26 o 25 años en esta carrera. La verdad es que en España, para nosotros, para los españoles, ha sido muy importante entrar en la Unión Europea. Nos sentíamos ciudadanos de la periferia, salíamos de una gris oscura dictadura y teníamos muchísimas ganas de entrar en Europa y pertenecer a esa integración. Y de hecho, curiosamente, España es el país que más, en los sondeos, el país que más apoyaba la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea, con un 64%. Digamos que podemos ser considerados el país más europeísta, ¿no? Uh-huh. Junto con los fundadores. Y bueno, y ahora estamos a la espera de ver los acontecimientos, pero no ha sido una buena noticia, evidentemente.
Desde ya. Y, señor embajador, ¿usted teme que detrás de esta decisión puedan venir otros países acompañando una postura similar?
Yo espero que no. Espero que no. Hay gente que sí, que quiere aprovechar esta circunstancia especial, y creo, espero que excepcional, para llevarlo a su terreno, ¿no? Pero de todas formas son partidos muy concretos de ultraderecha los que están manejando o jaleando esa posibilidad, que a mí me parece que es un gravísimo, gravísimo error. Afortunadamente en España no tenemos ningún partido que esté abogando por eso. Eso es bueno. No existe en España prácticamente ningún partido que sea estrictamente de ultraderecha. Y desde luego, a diferencia de otros países europeos, no hay partidos que ni de ultraderecha, ni de ultraizquierda, ni de nada, que aboguen por la xenofobia o que aboguen por la separación de Europa.
Claro.
Por tanto, en España estamos en una situación distinta.
Sí, España es una excepción, de cualquier modo. Es más, apelando a su condición de experto en ciencia política, habrá advertido con la preocupación con la que sigue todo el mundo la irrupción de estos partidos, de estas organizaciones políticas, que uno suponía superadas por la propia realidad, y sin embargo están allí.
Sí, es como si la historia, yo pienso que la historia es cíclica, ¿no? Y uno tiene que aprender del pasado para poder afrontar el futuro. A veces la historia se repite y, bueno, salvando las distancias y salvando las diferencias, a veces nos da un poco de miedo por lo que nos recuerda situaciones que fueron mucho más, que fueron muy complicadas y precisamente nacieron a partir de ahí, ¿no? Es evidente que jugar con la política del miedo nunca dio buen resultado. Y yo creo que estos partidos de ultraderecha que proliferan en el centro de Europa están jugando mucho con el miedo, ¿no? Y no deberíamos tener miedo. Es más, si hay miedo, lo que tenemos que hacer es precisamente unirnos, ¿no?
Miedo y además tocando algunos botones sumamente peligrosos como la xenofobia.
Sí, la verdad es que la xenofobia es un mal endémico, existe en todo el mundo. Y pienso que los fenómenos integradores contribuyen a disminuir, ¿no?, esa xenofobia. Repito que en el caso español, que es el que, de la perspectiva que usted me preguntó antes, en España afortunadamente somos un país bastante tolerante. Por supuesto siempre ha habido más o menos problemas con los inmigrantes, pero es un país de acogida, es decir, tenemos millones de inmigrantes de otras culturas viviendo en nuestro país y sin ningún tipo de problema. Y no se ha creado ningún movimiento grande contra eso. Es decir, ahí eso que me enorgullece decirlo, que ahí no tenemos ningún partido nacional, por ejemplo, como Francia, que son claramente xenófobos, claramente marcan cuál es su programa. Y ningún programa de ningún partido español, de ninguno, o por lo menos que sea un partido con una cierta representación, figura la expulsión de nadie.
Embajador Varela Fariña, usted mencionaba hoy que la primera reacción cuando se enteró de la decisión de Gran Bretaña fue de shock, luego le embargó la tristeza, y posteriormente, ¿qué vino? ¿La sorpresa por aquellos gestos de arrepentimiento de quienes habían votado en la dirección,
sí,
de irse?
No sé, eso la verdad es que habría que analizarlo, ¿no? Yo tengo que hablar con mis colegas y, bueno, ver un poco cuál es también nuestra reacción en Madrid. Nosotros ya hemos recibido, por supuesto, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, el nuestro, ya se ha hecho un comunicado oficial respecto a lo que nos produce esa situación. Es un problema interno, es un tema interno británico, la democracia es así, los referéndum tienen esas peculiaridades, ¿no? Que de repente uno puede obtener una respuesta que no es la que pensaba que iba a ocurrir.
¿Y este tipo de consultas debería adquirir una dimensión supranacional en algún caso?
Bueno, el referéndum es un instrumento que es muy democrático y que, desde luego, la soberanía última la tiene el pueblo. Por lo tanto, el pueblo es el que teóricamente siempre tiene que decidir.
Pero condiciona al resto de los países.
No lo sé. Ahí yo no sé, si no quiero entrar en un tema que no corresponde para nuestro país. Yo pienso que un referéndum en el que se tome una decisión tan importante tendría que tener unas condiciones como unas minorías más cualificadas o un voto mucho más ponderado o crear un tipo, porque claro, al fin y al cabo la diferencia ha sido muy pequeñita, muy estrecha, y esa variable puede cambiar según el día de la convocatoria, según la hora de la convocatoria. La impresión que da es que muchos ciudadanos británicos a lo mejor no estaban bien informados exactamente de cuáles, qué ventajas y qué desventajas tenía estar en la Unión Europea. De todas formas, bueno, nada es irreversible. Yo no sé qué va a pasar a lo largo de los próximos años. En cualquier caso, pues ha quedado claro por parte del... Para empezar, todavía no se ha producido esa separación.
Claro.
Eso es lo primero que hay que señalar. La separación no se ha producido, puesto que eso requiere un requisito que es la notificación al Consejo por parte del gobierno británico de que se quiere separar.
¿Pero es reversible, entonces?
No lo sé, supongo que todo es reversible, un referéndum podría sobre otro, pero no sé si es aceptable la idea de hacer un referéndum.
Pero no le consta ninguna información calificada en ese sentido.
No, ninguna, no, de hecho pienso que es un tema bastante delicado, tenemos que sobreponernos ahora a la sorpresa de propios y ajenos, porque yo creo que los ingleses también están, los británicos también están sorprendidos. Y bueno, se hará lo que el pueblo decida, ¿no? A través de sus representantes o de manera directa, como es el referéndum.
Usted mencionó la escasa información con la que contaban para el referéndum quienes votaron a favor de irse de la Unión Europea. De hecho, Francisco Bustillo le comentó a este programa aquí en la mañana, en contacto desde Madrid, que la salida de Gran Bretaña o el resultado del referéndum obedecía justamente a ausencia de información más calificada. Pero además fue un poco más allá y dijo que era un retroceso notorio en las negociaciones de la Unión Europea y el Mercosur porque el viejo continente tiene otras prioridades debido a esta situación coyuntural. ¿Coincide con eso?
Coincido, sí, coincido, evidentemente, el señor Bustillo también es un gran experto, ¿no? en política exterior, ¿no? Y tengo una gran admiración por él. Sí, es cierto, podría, visto desde la perspectiva de la que él lo ve, es verdad. También la situación y la, o sea, por parte del Mercosur, las dificultades que está atravesando Brasil, por ejemplo, también nos hacen pensar que esas negociaciones también van a ser difíciles por este lado. Uh-huh. Evidentemente, esto que acaba de ocurrir con Gran Bretaña, pues sí, es verdad que pone la atención en otros aspectos, pero también las crisis que se están teniendo lugar aquí también ponen ponen una cierta tensión uh-huh. en la negociación. Evidentemente, Brasil es un caso concreto de un país que ahora está pasando un momento complicado y que eso va a complicar también las negociaciones en Mercosur.
En principio se distribuyen las responsabilidades.
Digamos que sí, por el momento sí. Es verdad que tanto por parte europea como por parte del Mercosur hay intención de llegar a un acuerdo. Me consta que lo hay. Hay que salvar dificultades. En algunos casos coincidimos en nuestros productos a la exportación. Francia, Italia, España son países también con un componente agrícola importante y por tanto pienso que hay que negociarlo todo. Uh-huh. Existe la intención de llegar a un acuerdo y es verdad que esta maniobra nos está distrayendo un poco de la misma forma que la situación ahora en Latinoamérica también está cambiando.
Uh-huh. Señor embajador, volviendo a sus vivencias aquí en Uruguay, se dice muchas veces que en un solo día pueden encontrarse todos los climas, ¿eh? Que uno asoma a la mañana con un clima y puede terminar sí. a la noche con otro totalmente diferente.
¿En el sentido figurativo o en el sentido real?
Bueno, es que ahí voy al punto. En el sentido figurativo, porque usted vino con un clima político determinado
sí.
y al final del día se encontró con otro bastante distinto.
Aquí en Uruguay, sí. La verdad es que he tenido la suerte de vivir momentos importantes, ¿no?, en la historia de este país. Yo me siento muy orgulloso de haber organizado y acompañado al presidente Mujica a España. Creo que fue, independientemente de nuestras diferencias ideológicas que pudiera haber, lógicas, ¿no?, pero para mí fue un viaje especialmente entrañable, ¿no? Y también asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, del señor Tabaré Vázquez, con presencia de su majestad el rey Juan Carlos. También fue un momento histórico, tanto para nosotros, la visita de Juan Carlos a la chacra de Mujica fue un momento también bastante especial de mi estancia aquí. Uh-huh. Y evidentemente pienso que económicamente este país ha dado una pequeña vuelta, en el sentido de que ya no existe ese optimismo que lo había hace cuando llegué, pero no obstante, bueno, esto es cíclico y según fuentes relacionadas con el mundo de la economía me indican que Uruguay no muy tarde retomará la senda del crecimiento, ¿no? Es decir, que esto es un pequeño
fuentes del bache. Sector financiero, por ejemplo.
El sector financiero, sí. Nosotros tenemos asesores, tenemos instituciones, que por ejemplo el BBVA o el Banco de Santander, que hacen sus proyecciones, etcétera, y la verdad es que sí existe una pequeña desaceleración económica en el Uruguay, pero que se va a recuperar posiblemente el próximo uh-huh. año o el siguiente. Eso es lo que dicen los teóricos. Luego uh-huh. la verdad será irá por ese camino o no. Uh-huh.
Leía declaraciones de la presidenta del Grupo Santander, de la señora Botín, diciendo que también hay una intención, un interés de esta entidad financiera en volcar recursos a esta región que atraviesa dificultades. ¿Le consta también esa voluntad manifiesta, por otra parte?
Sí, yo en concreto esa no tengo conocimiento, pero desde luego las cifras son las cifras. Es decir, España, no sé las cifras de la Unión Europea en general, en total, pero España tiene 101 empresas colocadas en el Uruguay, 101 empresas que dan más de 20.000 puestos de trabajo. Y eso ha supuesto una inversión acumulada de 3.000 millones de dólares. España es el primer inversor mundial en el Uruguay en el sector de servicios y uno de los más grandes del mundo en los demás sectores. En sectores no productivos casi prácticamente es el líder mundial. Es decir que prácticamente muchos de los servicios que tienen este país están en manos de empresas españolas y con una involucración muy directa en este país y además con unas garantías jurídicas que pocos países ofrecen. Y la verdad es que este número de empresas no solamente no ha descendido desde que yo estoy aquí, sino que ha aumentado, ¿no? Cuando yo llegué había unas 90 empresas, ahora hay unas 101. Hay 101. Algunas muy importantes y muy grandes, como ustedes ya conocen. Coderes, Prosegur, los bancos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí, siempre ha habido una apuesta por Iberoamérica y en concreto por países que ofrecen estabilidad y que ofrecen seguridad jurídica, que es lo más importante, es lo que el empresario quiere.
Bien, siguiendo con aquello del clima, usted describía lo que se había encontrado con Uruguay. También la región tuvo cambios notorios, en algún caso impensados. Lo que está sucediendo actualmente en Brasil, el cambio de gobierno en la República Argentina. Ya con una mirada más amplia sobre la región, ¿cómo observa esto, señor embajador?
Bueno, en algunos casos con satisfacción, ¿no? Y en otros con preocupación. Nos preocupa mucho lo que está pasando en Venezuela, nos preocupa lo que está pasando en otros países, nos preocupa la crisis que está atravesando Brasil. Sin embargo, por otro lado, no puedo decir que no nos alegre el hecho de que haya habido cambios de gobierno en determinados países también, ¿no?
En Argentina, por ejemplo.
Sí, no quería mencionar expresamente, pero sí, usted lo dice.
¿Corresponde que Venezuela asuma la presidencia pro tempore del bloque?
Eso es un tema iberoamericano, es un tema que pertenece aquí. Nosotros ahí no somos observadores y la verdad es que no...
¿Y desde su lugar de observador?
Desde el lugar de observador me parecería que no, pero esto es una opinión personal mía. Yo creo que creo que no existe una democracia plena como para liderar un grupo de estas características.
¿Y en el caso de Brasil, embajador?
En el caso de Brasil, bueno, es un tema que la verdad es que no me atrevería a dar una opinión sobre eso porque no me corresponde. Yo soy el embajador de España en el Uruguay. Observo desde aquí lo que hacen nuestros vecinos, pero no me corresponde dar una opinión sobre ese tema.
Claro, pero usted mencionaba además a Brasil como esa poderosa máquina de tracción que lleva adelante procesos de integración. De hecho, es la principal nación, es casi un continente. Por lo tanto, también me preguntaba por eso. La situación política le hace a usted suponer que hay un retraso en las negociaciones con la Unión Europea y en ese sentido la pregunta.
Evidentemente, claro, el tamaño de Brasil, tanto desde el punto de vista económico como geográfico y demográfico, hace que de alguna manera tenga un poder de arrastre, ¿no? Entonces, evidentemente, va a hacer todavía más difíciles esas negociaciones, puesto que ya cambian los intereses, cambian las posturas. Pero, en el fondo, bueno, todos los países cambiamos. Incluso en España estamos viviendo un momento también bastante especial.
A eso quería apuntar ahora, sí.
Me preocupa, claro que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa la incertidumbre, todo el mundo tiene miedo del futuro.
Pero hay dudas sobre la legitimidad del proceso que está en este momento.
No, dudas sobre la legitimidad, desde luego que no hay ninguna. El problema es que ha habido un reparto de votos tal que son varios los partidos que están en el Parlamento y tenemos que acostumbrarnos a lo mejor a la existencia de esos partidos y encontrar una solución que sea la mejor y que sea la más democrática. Hoy, la repetición de las elecciones no puede volver a ocurrir. Es decir, ya sea
no puede haber una tercera vez.
No nos lo podemos permitir.
Porque acá también sorprendió y llamó mucho la atención esta segunda elección nacional en España, en pocos meses, con ningún partido alcanzando los votos necesarios para nombrar presidente. ¿Cómo está afectando esto la propia vida política y social de España? ¿Cuáles son las repercusiones esperables? ¿Y por qué usted afirma que no se puede permitir España ir a una tercera elección?
No, porque, bueno, ya son... Es que los gobiernos en funciones están maniatados de alguna manera, ¿no? Porque no pueden tomar decisiones de cierto calado porque serían unas decisiones que no tendrían garantizada su continuidad. Hemos emprendido la senda de la recuperación económica, la senda del crecimiento y los datos económicos están siendo especialmente buenos, de ahí que no podemos permitirnos alargar este proceso para no dejar asentados esas conquistas que se han realizado. Pienso que ha quedado claro el mensaje de que se ha tomado de las segundas elecciones, es decir, da la impresión de que los españoles han castigado a aquellos partidos que no han querido formar gobierno o que han puesto muchas dificultades a formar gobierno. Podemos no solamente no creció, no solamente no superó al Partido Socialista, sino que además perdió 1.200.000 votos al unirse con Izquierda Unida. Y todo esto dentro de una enorme diversidad de proyectos que a veces eran contradictorios entre una izquierda radical, antisistema, luego eran socialdemócratas, luego, en fin, no quedó claro. Y eso recibió un castigo por parte del electorado.
En consecuencia, ¿qué espera usted para estos próximos meses?
Yo creo que tiene que gobernar el partido más votado y hay que permitir que gobierne el partido que ha sido menos castigado o el partido más votado. El partido más votado ha sido el Partido Popular, con diferencia, no solamente la primera vez ganó las elecciones la primera vez, sino que volvió a ganar la segunda vez, pero todavía con más diferencia. Es verdad que no ha ganado, no ha obtenido la mayoría absoluta, pero creo que esos tiempos ya pasaron. Es decir, ahora yo creo que el bipartidismo en España ha quedado ya relegado, no sé si ya definitivamente hacia el futuro, pero en cualquier caso la situación ahora es distinta. Pero sí quedó claro que si en unas segundas elecciones los partidos de la oposición bajaron todos, es decir, Ciudadanos, PSOE y Podemos, todos han perdido votos, muchos votos. Y el partido que ganó las elecciones anteriormente volvió a ganar las elecciones, pero con muchísimos más votos. Es decir, antes tenía 123 diputados, ahora tiene 137. Uh-huh. Bueno, yo creo que hay una única lectura, hay que dejar gobernar.
¿Y el nivel de abstenciones que se observó?
Fue de un 31%, no fue especialmente alta. Como ustedes saben, en España el voto es obligatorio, pero digamos moralmente obligatorio. Uh-huh. No es obligatorio como acá. Y entonces siempre se producen unos índices de abstención entre el 20 y el 30%. La gente empieza a estar ya también un poco cansada de escuchar tanto discurso político. Por eso urge que se forme un gobierno.
Claro, porque usted señalaba que se determina el fin del bipartidismo. De pronto uno podría suponer que asomaba una tercera o hasta una cuarta fuerza política. Lo que era difícil imaginar hace un tiempo era el extraordinario nivel de fragmentación política que usted acaba de describir. Sí. ¿A qué obedece eso? Porque esa fragmentación, en algún caso, según quienes han estudiado el tema, obedece al descontento de la gente.
Por supuesto, claro. Es que no podemos negar las evidencias, ¿no? Es decir, de la misma manera que es evidente que ha habido un partido que ganó las elecciones, y no las ganó como las había ganado hace 4 años, es evidente, pero sí se ha producido un descontento que se ha sumado a la crisis. Volvemos al tema del miedo, ¿no?, del que hablábamos. El miedo es un mal consejero siempre, pero está ahí.
¿Y cuánto de miedo hubo en esta fragmentación?
Pues hubo un castigo también a unas determinadas prácticas políticas que tuvieron lugar, pero no solamente dentro del partido de gobierno, sino también en otros partidos. Lo que pasa es que se ha personificado en el gobierno del Partido Popular, en el gobierno gobernante, pero desde luego los casos de corrupción hartaron a mucha gente. Uh-huh. Estábamos ya un poco cansados de ver cada día casos de corrupción en Andalucía, en Madrid, en Valencia, en fin, prácticamente en toda la geografía. Y los españoles nos hemos sensibilizado muchísimo con ese tema y desde luego eso ha producido también un cierto desencanto. No hay que discutirlo. A eso se le añade el hecho de que hubo una crisis económica cierta, real, una recesión que afortunadamente ya se está superando. Están disminuyendo las cifras de paro de una manera bastante sobresaliente y el crecimiento es positivo. Por lo tanto, hubo una época en la que la gente empezó a estar seriamente preocupada, ¿no?
¿Qué le hace pensar que el sistema, lejos de surgir de esta instancia debilitado, va a asumir aquella fortaleza que tuvo en su momento?
Bueno, lo bueno que tiene todo esto, lo realmente maravilloso de todo esto, es que España es un país que ha asumido la democracia de una manera tan natural que a veces incluso nos sorprende, ¿no? O sea, se repiten las elecciones, no hay inestabilidad social, no están las calles ardiendo como están en Francia en estos momentos, y por lo tanto hemos llegado, creo que, a un grado de madurez muy notable, ¿no? El hecho de que haya más partidos es un fenómeno que es respetable, ¿no? Otra cosa es que esos partidos tengan un programa que nos pueda gustar o no nos pueda gustar, o que pongan dificultades para formar un gobierno o no las pongan. Hoy por hoy yo estoy casi convencido de que va a haber un gobierno del partido más votado. Si no fuera así, sería también un poco triste, ¿no?
¿Cuáles son las bases para ese convencimiento que tiene?
Bueno, los datos. 137 diputados significa que están prácticamente 50 diputados por encima del siguiente, del segundo, que es el Partido Socialista. Que tiene el Partido Socialista sacó 85 diputados, el Partido Popular 137 y Podemos 71. O sea que hay una clara flecha que indica hacia un partido ganador. Siempre se pueden sumar fuerzas en contra del partido ganador, pero sería también bastante incongruente que un partido conservador, como pueda ser Ciudadanos, vaya a presentarse con Podemos, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por estos minutos, embajador. Muchos uruguayos de pronto desconocen una actividad muy intensa que desarrolla la embajada en el plano cultural, que además ha logrado recuperar algunas joyas arquitectónicas que tenía Montevideo.
Sí.
Y me estoy refiriendo específicamente al Centro Cultural de España, al Centro de Formación de Cooperación Española. ¿Están funcionando a pleno, con todo el vigor?
La verdad es que sí. La gente que va allí se sorprende. Yo el otro día me quedé un poco como sorprendidísimo. Voy con mucha frecuencia. Pero las noches bárbaras, la noche de San Juan, en el Centro Cultural de España, me parece que era el sitio en el que había que estar. Pese al frío, en España la noche de San Juan es una noche de calor, es la noche más corta del año, aquí es posiblemente la más larga, pero la verdad es que estaba lleno y el centro de formación, de luego sí, estamos llenos de actividades, muchas en colaboración con la Agencia Uruguaya de Cooperación.
Bien,
con la que trabajamos.
Bueno, celebramos esos avances. En el cierre, en estas horas ha vuelto a trascender a través de las redes sociales, sobre todo, aquellas declaraciones del rey de España, recordando que Latinoamérica debe pedir perdón por haber masacrado a miles de conquistadores inocentes. ¿Cómo se decodifica esa manifestación?
Debe pedir perdón. ¿Quién ha dicho eso?
Lo dijo el rey en octubre del año pasado y ahora, en estas horas, ha cobrado como vigencia en las redes sociales.
¿Que Latinoamérica
debe pedir perdón por los conquistadores muertos?
No sé, yo no conozco esa frase.
Sí, sí, acá lo estoy viendo en este momento y tiene que ver con eso, justamente, con esa actitud
yo no voy a contradecir al rey, pero yo desde luego no creo que Latinoamérica tenga que pedir perdón a ningún español por nada. La historia se ha hecho así, ha habido sombras y luces. Yo creo que para que haya luces siempre tiene que haber sombras, y España no ha sido un país que sea el único que haya cometido errores a lo largo de su historia. Pienso que todos los países lo han hecho, de una manera más visible, en otra no visible. Algunos lo hemos llevado con mayor o menor sentimiento de culpa. Sí, es verdad que muchos españoles tenemos un sentimiento contradictorio. Nos preguntamos, pero es un ejercicio totalmente vano intentar ver qué es lo que hubiera pasado. Sí, o sea, nosotros no podemos hacer ese ejercicio. Los españoles llegamos aquí hace 500 años, eran otros tiempos, eran otros pensamientos. Y desde luego yo no creo que se pueda decir que debemos pedir perdón. Simplemente intentar hacer las cosas, aprender de los errores del pasado y trabajar mejor en el futuro. La presencia de Europa, la presencia de España en Iberoamérica quedó bien marcada en el nombre que llevamos muchos de nosotros y en el idioma que hablamos.
Claro. Hoy mencionábamos muchas veces que el sistema político se ha visto sometido al descrédito de la gente. ¿También ha sucedido con la corona?
La corona pasó sus momentos de dificultad, no lo voy a negar. Yo pienso que, pero se ha creado ahora un nuevo sentimiento de adhesión a la corona por parte de España. Tenemos el rey más formado de la historia de España. Nunca España tuvo un rey tan bien formado. Yo le recuerdo que el actual rey de España, don Felipe VI, estuvo en Iberoamérica 57 veces antes de ser rey. Ahora no está visitando Iberoamérica porque todavía no ha conformado un gobierno, pero tendrá que seguir haciendo su conocimiento. Por lo tanto, pienso que existe una adhesión a la corona. Ya no se plantea la continuidad de la corona en España. Es cierto que hubo un momento delicado cuando fue la abdicación de don Juan Carlos, en el que se volvieron a plantear, apareció la sombra de la República, pero ya ha desaparecido. Y además el rey está desempeñando un papel clave en lo que es
la conformación
de este gobierno. Él tiene un papel activo en esa conformación y creo que la figura del rey ha salido muy reforzada.
Señor embajador Roberto Varela Fariña, ha sido muy amable, lo esperamos pronto nuevamente por acá.
Muchísimas gracias, un gusto.